los compromisos ambientales no pueden ser anécdotas, tienen que ser proyectos a largo plazo siempre. Y más cuando estamos hablando del río, que no deja de ser un ecosistema que se está completamente renovando y está siendo uno nuevo cada día por ese hecho del tránsito, ¿no?, de la bajada de aguas. Y en el caso de las especies exóticas invasoras, es una circunstancia más seria de la que habitualmente nos planteamos. Una especie exótica invasora, como decía la concejala, es una especie que no forma parte del patrimonio natural español y que termina en nuestro país, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, de maneras a veces muy pizpiretas, voy a decir, muy circunstanciales. Esa presencia termina causando daños y esos daños en algunas situaciones son daños menores, pero en otras son daños severos y, tratándose de un río, difícilmente reversibles. Tú puedes eliminar una especie invasora en tierra, pero dentro del agua, en un ecosistema que normalmente es invisible para nosotros, que está oculto por esa película del líquido, va a estar siempre constante, con lo que hay que hacer un control permanente para tratar de que no vaya más, que no incremente ese daño. En el caso de la almeja asiática, fíjense que viene del sur y este asiático, allí se considera un manjar, de hecho se consume dentro de la gastronomía local. En el caso de Japón forma parte de las sopas y tiene, digamos, una habitualidad como lo que pueden ser nuestras almejas dentro de los arroces, ¿no?, en esa circunstancia. Llega a España, a la cuenca del Guadiana, a través de toda esta zona del Golfo de Cádiz, cargada en los buques como agua de lastre, el agua que permite mantener en equilibrio al barco con un nivel u otro de flotación. Al entrar dentro de una cuenca fluvial, va a empezar a ascender. Esta almeja, que se parece muchísimo a las nuestras, solo que tiene una concha de un color marrón amarillento, va a reproducirse durante un año en una cantidad de unas 100.000 larvas. Esas larvas pueden subir aguas arriba de manera muy pausada, pero al cabo del tiempo terminan en la cuenca alta. Estamos hablando de las primeras detecciones en el 83 y en el caso de la cuenca del Duero en el 95, pero luego esas larvas pueden ir embebidas en el plumaje de las aves. Se pueden mover de unas cuencas a otras, más allá de la movilidad humana. Bien. ¿Qué problemas causan? Los problemas que terminan generando, como decía Almudena, impactan sobre el medio natural, ¿no? Van a generar una competencia con otros bivalvos, con otras especies propias de las zonas ribereñas. Pero, sobre todo, en este caso, el daño es económico. Forma grandes piñas en los grupos de adultos, grandes racimos, que aparecen en las tomas de agua, aparecen en las centrales hidroeléctricas, en las minicentrales, con los problemas que ocasionan el turbinado, y aparecen en las tomas de riego, y aparecen también, por lógica, en las conducciones del propio riego. A partir de ahí, los perjuicios económicos pueden ser muy altos, simplemente el hecho de tener que parar una minicentral que no esté turbinando está dejando de ingresar, ¿no?, económicamente. La circunstancia es que el salto de unas cuencas a otras, como comentaba, y a pesar de que pueda ser el vector de transmisión un ave, en el caso español sobre todo ha sido porque se ha utilizado como cebo de pesca deportiva, en ocasiones de manera no intencionada, es decir, simplemente por práctica habitual, y otras maneras, bueno, para tratar de tener siempre disponibilidad. En el caso de España no es comestible, y quiero insistir mucho en ello. No es comestible porque, al ser una especie filtradora, lo que está haciendo, algún beneficio tiene que causar, ¿no?, lo que está haciendo es filtrar el agua. Pero esta especie acumula contaminantes, acumula todos los tóxicos que están disueltos en el agua, con lo cual es muy recomendable no consumirlo. Provoca intoxicaciones severas. La manera de retirarlo, de controlarlo, es simplemente mecánica. En superficies no muy grandes, que pudieran ser balsas, se puede clorar el agua para matar las larvas y reducir la reproducción, pero en entornos como la cuenca del Tormes, la única manera es una retirada manual. una retirada manual que en el caso del voluntariado se realiza con grupos de 20, 25 personas para tener el grupo controlado dentro del agua. En aquellas zonas en las que se produce sedimentación, es decir, que el agua va más calmada, va más pausada, y eso implica que son habitualmente las zonas de las pesqueras antiguas y las pesqueras en funcionamiento, y las pilonas de los puentes. Las pilonas de los puentes, tenemos varios puentes en Salamanca, y esas pilonas que permiten la sujeción y la estabilidad del puente tienen también sus puntos de sedimentación en la base de las pilonas. Esos son los lugares donde la vamos a encontrar. No se fija al suelo, sino que está en las arenas, y es el punto de muestreo o el conjunto de puntos de muestreo que se utilizan para detectarla. Presas, zonas de pesquera, de los pequeños azud, y las pilonas. En el caso del voluntariado del día 24, se va a actuar seguramente en la zona más estratégica, que es aguas arriba. Es en la zona de la Aldehuela. Si tú actúas aguas arriba, lo que estás cortando es el problema en el sentido longitudinal. Vas a evitar que se propague a lo largo, aun cuando, bueno, la propagación es absoluta porque está presente en toda España. Ves el mapa de distribución y está presente en toda España. Entonces, en esta zona de la Aldehuela, sobre todo el brazo que pertenece a Salamanca, es una zona de aguas someras, es una zona que os aconsejo conocer porque es tremendamente hermosa. Es una formación de soto ribereño de una gran calidad paisajística, acústica y ambiental. Y ahí se trabaja con seguridad, se trabaja con la proximidad de la orilla, con toda la infraestructura que puedes necesitar de vehículos, de acceder con herramientas, y luego con una superficie, una zona de orilla, que a la hora de extraer con pala y de manera, digamos, de decapado muy, muy sutil la almeja, luego ya la zona de la ribera de la hierba se puede cribar con grandes cribas, de tal manera que solo seleccionas el conjunto de almejas que van saliendo y el resto de arena que sale de las arenas del río vuelven otra vez al agua. Puede parecer de nuevo anecdótico, pero bueno, en esas arenas muchas veces hay larvas de especies que sí deseamos. El trabajo es paciente, el trabajo es útil, tiene su impacto positivo, estamos reduciendo ejemplares reproductores y más en una especie que singularmente es hermafrodita y tiene la capacidad de autofertilización, es decir, se puede reproducir por sí sola. En otras especies necesitan, a pesar de ser hermafrodita, necesitan reproducción cruzada, es decir, necesitan que otro ejemplar se cruce con ellos, independientemente de que uno se comporte como masculino o femenino, pero en este caso tiene un único ejemplar, puede, como os decía, dar lugar a 100.000 larvas, multiplicarlo por los cientos de ejemplares que salen en estas zonas. Creo que a mayores del trabajo real, del trabajo beneficioso para reducir este impacto económico más que ambiental, está toda la circunstancia, toda la labor educativo-formativa. Creo que es una manera de que el conjunto de salmantinos entiendan que hay determinadas prácticas que es bueno que no las hagamos. Es bueno no utilizar cebo vivo, aparte de que no sea legal. Es bueno no utilizar la almeja asiática como cebo y, en caso de que aparezca, pues tratarla de retirar, dejarla en la orilla y simplemente por deshidratación los individuos terminan muriendo. Es como el caso de la zoya, de esta supuesta, realmente es un helecho, esa capa rojiza que aparece a principios del verano, que es uno de los helechos más pequeños del mundo, va a seguir apareciendo. O sea, puedes retirarlo, puedes hacer una labor de retirada para evitar que se siga reproduciendo en grandes cantidades, pero tú no puedes eliminar las esporas, porque son milimétricas. Entonces, la única manera ya de trabajar con una especie en el agua es con un control constante y un seguimiento constante. Tratar de evitar que el problema vaya más. Voy a decir una obviedad, Salamanca no tiene industria, con lo cual la calidad de nuestras aguas es muy superior al resto de poblaciones o capitales que tienen industria. Esa es una realidad. En sus años, Guijuelo terminó trabajando mucho el tema de la depuración de aguas y controló muchísimo las grasas, lo cual supuso un beneficio hacia el Tormes absolutamente excelente. Creo que la realidad del Tormes hasta lo que sería la presa de la Almendra, quizás lo más llamativo o lo menos beneficioso son las especies invasoras, lo digo porque no solo está la almeja, es decir, hay una piscifauna de lucio, de gambusia, de alburno, que ya es habitual y es muy difícil de descastar, por no decir imposible. Nosotros lo hemos intentado en lagunas de 10 hectáreas y siempre termina apareciendo algún ejemplar. Y eso implica que nuestra piscifauna autóctona haya desaparecido. No haya desaparecido, pero digamos que está en unos efectivos reproductores, en unos elementos muy reducidos. En lo que sería calidad del arbolado, calidad de las aguas, creo que en el caso del tramo de Salamanca siempre es mejorable, evidentemente, pero creo que la calidad es muy alta, sobre todo por una cuestión, y es que cambiaron los oficios en los 60. Si tú ves todas las fotos de comienzo de siglo de Gombau o las que están en la filmoteca, ves que había 7 u 8 oficios en el río. Estaban las lavanderas, estaban los areneros, estaban los porqueros, tal. No hay un árbol, ni hay una espadaña en esas imágenes. O sea, ves que la ausencia de vegetación es absoluta. Es decir, hay unos árboles en lo que se llamaba el barrio Santiago, que están ahí colocados, y el resto es una intervención constante por necesidad. Es decir, la gente tenía que vivir del río y por eso trabajaban allí. Y no digamos ya las curtidorías, ¿no?, los guarnicioneros y estas intervenciones un poco más duras. Pero en el momento en que desaparecen todos esos oficios del Tormes, el Tormes vuelve por sus fueros. Los bosques de ribera, si los dejamos tranquilos, tienen mucha capacidad de autodepuración, tienen muchísima capacidad de recuperación, lo que ahora llamamos resiliencia, que ese término ya existe en la ciencia desde hace tiempo, con lo cual, en lo que es el bosque y la avifauna, si tú paseas por el río, un indicador de la calidad del Tormes en la ciudad es la cantidad de aves que puedes escuchar. O sea, si tienes el oído educado, 20, 25 especies las localizas con facilidad. Eso es un indicador de la calidad. Creo que a partir de la presa de la Almendra, por la reducción del cauce que se produce en los arribes del Tormes, ahí sí, digamos que la situación es más crítica. Tendría que abrirse lo que es el desagüe de la Almendra en mayor proporción para que el caudal que debe tener el Tormes en esos arribes, ¿no?, tormesinos que supuestamente llegaban hasta Ledesma, recuperara esa circunstancia. Pero bueno, es una cuestión ya más legal que digamos, directamente ambiental.